En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying.
Only the echoes of my mind. Venga, díselo ahora al micrófono abierto. Díselo. 27 de diciembre, esperábamos una jornada más o menos festiva y navideña y aquí tenemos. Son las normas que tú impusiste, monsieur el director.
No he impuesto nada, porque sí, el que manda eres tú.
No, yo.
Pues si no mandaras tú, pondrías sí.
Yo administro las órdenes que tú das.
Si no mandaras, pondrías sí, si no le dejas ponerlo.
Estoy casi por hacer un obsequio madrileño y dejar que lo ponga, porque
yo sí, hazlo, hombre, que es Navidad.
La alternativa no es mucho mejor. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido.
Buenas noches, don Luis.
Y feliz Navidad a todos.
Sí, ya nos lo hemos dicho, pero hay que seguir felicitando las Pascuas.
Y don Inocencio Arias, bienvenido también, muy buenas noches. Ahí está el hombre con...
A mí no me ha dado usted la bienvenida.
¿Cómo te voy a dar la bienvenida si nos vas a dar la noche, querido Bardo?
Pero bueno, si es el máximo folclorista que hay en España, Joaquín Díaz.
Vamos a ver, Garci, como todos los oyentes saben...
No te acuerdas, pero estuvimos juntos escuchando cuando sacó el primer disco.
Por supuesto que estuvimos juntos hace 40 o 50 años.
Los oyentes saben que Garci, que es un enredador, de vez en cuando promueve unas ideas unilaterales, algunas brillantes, la mayor parte de ellas, y algunas discutibles. Y la última que propuso y que aceptamos por imperativo legal es que rotativamente... elegíamos la música y íbamos proponiendo o recomendando ora una película, ora un libro, ora una obra de teatro, ora lo que fuera.
Ora et labora.
Bien, y entonces hoy le toca a Luis Alberto de Cuenca, la doble jurisdicción, la selección musical y la recomendación de una obra de teatro. Fenomenal. Y Luis Alberto de Cuenca solo tenía una prohibición dictada
por el boss.
No, fue una sugerencia realmente, lo que tú lo dijiste.
Y le dijo todo...
Una amable sugerencia.
Todo dictat, menos ultimatum. Los madrigales de Six.
Por cierto, el otro día en Hialay me encontré con un señor que se llama Fernando von Fischer, maravilloso, escuchador y oyente asiduo de nuestro programa, me dijo... Schütz es lo más grande que hay en el universo.
Sí, pero sí, vamos a ver, si no, estoy seguro, pero no en este contexto. Total, que entonces, en vista de eso, ha descubierto... una cosa que empeora a Switch.
No digas eso, hombre, por favor. Joaquín Díaz es una persona extraordinaria.
Pero una canción de Joaquín Díaz, vale, pero las cuatro de Joaquín Díaz, el 27 de diciembre.
Son muy distintas. Una es el Conde Olinos, es uno de los romances más maravillosos. Otro es de la Guerra Civil en el Frente de Gandesa. Otro, el Arriero de Bembibre, que seguro que Eduardo lo tararea conmigo.
Claro. Seguro.
Por último, El Enamorado y la Muerte.
¿Qué le dices?
Nada, que le voy a decir.
Yo muestro mi solidaridad. De compañero y de los años mozos,
pues
que
ha sido
que ha recuperado el cancionero.
Otra de otro.
Un monográfico.
Esa era la idea.
Respetar la libertad.
La idea mía no era libertad.
Es que no respetan la libertad de cátedra.
Pero la libertad de cátedra. Y segundo, que es que además son muy diferentes los cuatro temas.
Claro, si yo pongo a Serrat también son diferentes. Pongo cuatro.
¿Y por qué no pones a Serrat cuatro?
Escucha al señor diplomático que tiene mucha vida.
Yo compré un long play de él hace... 45 años.
Casi cuando estuvimos juntos.
Lo he paseado por medio mundo. Lo llevé a
Bolivia. Tenía la barba roja.
Lo he pasado por medio mundo. Lo he ido, creo, tres veces. Está bien para oírlo una... Pero ahora, las cuatro, como dice Luis, no es por hacer la pregunta.
Bueno, aquí libertad de cátedra, chicos.
Tienes todo mi apoyo y solidaridad.
Por supuesto que fuimos, Eduardo y yo, a un concierto de Joaquín Díaz cuando el mundo era joven y nosotros también.
Sí, da igual, a lo mejor es el último programa de la temporada. O sea,
eso también, no se sabe.
No hay mejor despedida.
No hay mejor despedida que con Joaquín.
Pues no lo sé, no sé si será el último.
Iba a Castilla Libre.
Imagínate.
Y tiene en Urueña una fundación fantástica. Es de la persona que sabe más de folclore y que más ha trabajado al respecto.
¿Se han ido a Urueña en alguna ocasión? El sitio que hay más librerías de España por metro cuadrado.
Claro, es la ciudad de las librerías, como Montolieu en Francia, como un pueblo
pero
de Gales.
Pero esta, la nuestra,
la hija, tiene
mucha gente.
La hija de José Juan Toaria tiene allí una librería estupenda.
Sí, señor.
Oye, pero aparte del mito de que hay tantas librerías por metro cuadrado, ¿va tanta gente allí al pueblo?
No, no es tampoco un negocio, lo venden por internet fundamentalmente.
Bueno, que conste que estoy en contra del señor don Torres Dulce y el señor don Luis Ángel, y estoy contigo en esta ocasión.
Bien, pues mira.
Porque no nos gusta la música folclórica que hay en
España. Sí, que me gusta, pero no todo.
Romance es lo más grande que ha dado el español.
Es como si ahora yo tengo que poner de auto y elijo el romance de Jimena y el Cid, que dura como a lo tipo Bob Dylan, 7 minutos. Teniendo una de dos, o me llevo esa mujer, o entre los dos nos, ¿cómo era?
Nos arreglamos, ¿no?
Como en el PC, ¿no? En el PC. Entre los dos nos enamoramos. Bueno, pues nada.
La guerra civil.
Que estoy con Luis en esta ocasión.
Lo que hay que hacer cuando una situación...
¿Quién me lo iba a decir a mí? Fíjate tú.
Cuando yo era joven estudiante...
total, el año pasado
una obra de teatro que se llamaba Huracán sobre el Kane.
Hombre,
que es una película maravillosa.
Hombre,
con Bogart.
El Botín del Kane se llamaba.
Y hacía... Tampoco está muy bien
no
Bogart en esa película, ¿eh?
¿Tú lo has visto en teatro?
Yo la he hecho, yo la he interpretado.
Yo la vi en estudio.
Yo hacía de fiscal.
Yo la he visto en el Teatro Romea de Murcia.
No, yo la he visto, me parece que era el Infante Isabel aquí.
No, yo la vi en el Teatro Romea de Murcia con un gran reparto.
Bueno, como sabéis, la cuestión es que están juzgando al almirante o al capitán de un barco, el almirante Quick, yo creo, sí, que había tomado una decisión extraña en un momento determinado, y la decisión había consistido en poner proa a la hoja, al ojo del huracán en un momento especialmente complicado. Y entonces ahí hay todo un proceso, es un juicio muy, muy emocionante y tal, donde efectivamente se demuestra la teoría de que cuando un barco está atravesando unas turbulencias tan terribles, el único punto en el que puede encontrar un poquito de tal es justo en el ojo del huracán, que es donde está remansada el agua y donde uno puede encontrar un poco de tranquilidad. Bien, y eso es lo que decidió Quig. Bien, es verdad que le salió regular, pero por lo menos...
Sí, pero luego acuérdate que era como muy... Muy ratero, les quitaban las raciones de comida.
Sí, Yo
creo que la estrenó Manuel Díaz Delgado, se la vi yo.
Manuel
Díaz Delgado, yo creo que sí.
Era nombre parecido, pero Díaz Delgado.
No, sí, yo creo que
lo
sí.
Hacía muy bien, ¿eh? El que fue a Murcia, que imagino que sea el de aquí, lo hacía todo el reparto estaba.
No, era muy bueno.
O sea, es que todo además,
era la sala. El escenario era la sala.
La película no es muy buena, ¿eh?
No.
De Dimitrik, ¿no?
Es muy buena.
Y buen reparto.
Y Bogart no es de las mejores actuaciones de Bogart.
No es de las mejores.
Hace lo de las bolas aquí.
Sí, las bolas. Está jugando permanentemente con las bolas en la mano. Bueno, pues me ha venido a la cabeza esa obra de teatro que yo interpreté porque vamos a hacer exactamente eso. Vamos a poner proa a la hoja del huracán, al ojo del huracán. Que tenemos que asumir lo de Joaquín Díaz cuanto antes. O sea, vayamos allí cuanto
pero
antes.
Para la primera.
Pero sabe usted
para la madre de don Eduardo, que le va a gustar mucho. Venga,
mañana la madre de don Eduardo, el conde Olinos, es
esa, le va a entusiasmar.
Un romance más tradicional añejo español.
Claro, los santos inocentes.
Pues eso, claro.
Bueno, pues su señora madre.
Y el día
Concha,
29 sabéis lo que es. Y el día de mi cumpleaños.
¿Cuál es el que le vas a poner el primero? La de hoy.
Madrugaba el conde Olinos.
Fíjate.
Mañanita de San Juan. Calar agua su caballo junto a la orilla del mar.
Ves, si te lo sabes.
Concha está ya.
La mejor manera de que mi madre vaya despidiendo.
Comiéndose la suya está tu madre ya.
Te aseguro que le va a gustar a mi
muchísimo.
Madre.
Bueno,
pues con todo el cariño del mundo a Telefónica, con toda la... Porque a Telefónica, hoy es el último día que podemos hacerle la rosca.
Sí,
ustedes,
claro,
verán.
¿Cómo?
Ustedes verán lo que hacemos. Y con, en fin, yo...
Con el respeto y la veneración que nos merece Joaquín.
Doña Concha, de verdad, García y yo somos inocentes. Esto que vas a escuchar ha sido decidido por Luis Alberto y apoyado entusiásticamente por tu señor hijo.
Ya verás cómo te va a gustar y lo
mejor. Es que nuestro amigo diplomático Chencho lo que ha estado en zona neutral.
Yo, cuando compré el disco, yo lo oí con gusto, pero luego he recordado que lo he oído 3 veces en mi vida.
Son muchos.
No son pocas, ¿eh?
No son pocas.
Es mucho o es poco.
Es que mi vida no es tierna, ¿eh?
Bueno, pero tú has oído muchísimos discos, tienes una amplísima...
Sí, pero oír solo...
Que hayas repetido significó que te gustó y por eso lo leí.
Pues venga, procedamos. Y esto cuanto antes. Cuanto antes, mejor. Así que venga, vamos a ello.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca.
Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Madrugaba el conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre de mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. La sirena de la mar no es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del conde Olinos que me canta a mí un cantar. Si es la voz del conde Olinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta la sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, a mí la muerte me da. Guardias mandaba la reina al conde Olinos buscar, que le maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina con gran pena no dejaba de llorar, él murió a la medianoche y ella los gallos cantar. Cuatro pasos más atrás, de ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no dejaba de llorar. De ella naciera una garza, de un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos se van a posar.
Alegría, 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 alegría. Vamos a decir. subimos el tono.
Esa narratividad popular del romancero español.
Hombre.
Esa especie de gran investigación de Joaquín.
No me lo vas a contar.
La melodía.
Tu amigo García ha escrito de Joaquín Díaz en la revista aquella Teleguía, que luego se llamó Vida Nueva, que dirigía Leguineche. Sí, pero que yo no te he dicho que esté mal elegido, pero cuatro, hombre, es que había que tener un poco de variedad.
Para hacer una inmersión en el mundo folclórico de Joaquín.
No, es una antología. Cuatro.
Una antología.
Una antología.
Bueno, que no tiene LPs.
Sabes que ya puedes rematar ya la elección de esta semana con la obra de teatro que nos quieras sugerir. ¿La tienes clara o no?
La tengo perfectamente clara y lo decidiré un minuto antes de que me des.
No me provoques.
Es más complicado porque hay que contarla, no contarla en la
No me provoques porque ha llegado tu momento.
¿Se puede contar el final de las obras de teatro o no?
No, aquí los especialistas en spoilers sois vosotros.
Claro, lo digo por los programas precedentes, claro.
Hombre, pues ¿qué voy a elegir? Pues sí, la he traducido en verso junto con José Fernández
Macbeth.
Bueno, es una de las obras más geniales de la literatura universal, Macbeth. Macbeth.
¿La has traducido tú?
La he traducido, sí.
Yo la vi hace un mes en la ópera en el Metropolitan, en Nueva York.
Pero viste lo de Verdi.
Hablo
de la obra de Shakespeare, que la que da origen.
Está totalmente basada en Shakespeare.
Totalmente basada en Shakespeare. Pero me parece una meditación sobre el poder como nunca se había hecho antes, con esa profundidad y con esa, ¿qué te diré yo?, y absoluta manera de enfocarlo. Y la verdad es que lo pasé también representando, igual que tú hiciste el motín del Caine. Yo en el Colegio del Pilar, allá por año 66, hice de Malcolm en un Macbeth dirigido por Carlos Luis Aladro y protagonizado, entre otros, por Fernando Savater, que hacía de Rey Duncan. Yo era su hijo Malcolm, el que luego sucedería en el trono de Escocia a Macbeth. Y la verdad es que se me quedó grabado aquello.
¿Nació con cesárea?
No, ese es Macduff.
¿Es Macduff?
Sí, Macduff es el que mata a Macbeth.
Ajá, pero es
Macduff. Macbeth ordena matar a toda la familia de Macduff. Hace una escabechina terrible con su mujer y con sus hijos.
Pero no hay una bruja moviendo la perola esta.
Tres brujas.
¿Quién lo hizo en el colegio?
Pues las hermanas Luceros, me acuerdo, y otra chica que no me acuerdo ahora mismo su nombre. Y hacían de brujas estupendamente.
En tu época os disfrazabais de chica, ¿no? Cuando tocaba papel femenino.
No,
porque él hizo una
bilingüe. Es que era mixto el tuyo.
No, pero en mi colegio, si había una obra de teatro con personaje femenino, venían las chicas de las irlandesas.
En nuestro caso,
del Loreto enfrente.
Claro, vosotros tenéis el Loreto enfrente.
Por ejemplo, que se puso Puebla de las Mujeres, de los Quinteros, chicos y chicas.
Alguien tenía que hacer de Lady Macbeth.
Claro.
Mi madre, María Luisa Calvo.
¿Qué tenía que hacer? Olvídate de la bruja.
Contratabais actrices del exterior, claro.
No eran hermanas de antiguos alumnos, claro. Etcétera, o alumnas.
Una coproducción hacíais con el exterior.
Claro. Atravesaban la calle las damas.
Las damas del Loreto atravesaban la calle y se encontraban en el Pilar. Pero la versión era de Fernando Savater, basada muy de cerca, por cierto, en la edición de Castrana Marín que comentábamos Eduardo y yo fuera del micrófono.
Pero dime una cosa, querido Eduardo, ¿tú la recomiendas porque la tradujiste o porque te parece de lo mejor de Shakespeare?
La he traducido porque me parece lo mejor de Shakespeare. Bueno, si tengo que elegir una obra de Shakespeare, elijo sin lugar a dudas Macbeth. La escribe justo cuando viene al trono Jacobo I, cuando parece que va a haber un revival del catolicismo en Inglaterra, puesto que Jacobo era criptocatólico. Shakespeare también lo era. Eso no sé.
Parece que era. No es seguro.
Y entonces era muy aficionado Jacobo I a todo tipo de esoterismos, a brujerías, hechizos, etcétera. Entonces por eso es por lo que Shakespeare hace hincapié en el juego de las brujas que profetizan el triunfo de Macbeth sobre Duncan.
Y Macbeth.
Su asesinato. Primero le profetizan que sería varón de Glamis, luego varón de Cawdor,
y luego tú serás rey. ¿Qué te parece la versión que hizo Orson Welles?
Me gusta, es curioso.
Orson Welles.
La lengua original.
Con las brujas, con la perola, pero en un mundo de ciencia ficción.
Lo que pasa es que Lady Macbeth es una actriz muy mayor.
O de Worcester, en algún momento de Worcester.
Y hablan en escocés, o sea, en inglés con acento escocés, con las R's, por ejemplo. Es una película rara, pero yo en el volumen que dedicamos en Notorious a Welles, hablé del Macbeth precisamente.
¿No te recuerda la película española esa que a ti y a mí nos gusta?
Parsifal.
Sí, tiene algo que ver.
algo
está
que
inspirada
ver.
En Macbeth.
Más esteticista Parsifal que el Macbeth de Wells.
Tiene, ¿no?, algo que ver.
Tiene algo que ver la fotografía.
Atila y los hunos y todas esas cosas que salen por allí.
Es que parecen bárbaros, ¿verdad? Los
cuernos. Tú las cogerías como la mejor obra de Shakespeare.
Yo, sin duda. Yo tendría mejor que Hamlet y que Otelo, que Beliar.
Pero por ejemplo,
mejor que
Otelo, por ejemplo,
es un problema de gustos.
Problema de gustos.
Y como persona literaria que tú eres, ¿qué te parece el Rey Lear?
Maravillosa, aparte que de una modernidad exquisita, y sobre todo porque es una obra de teatro del absurdo antes del teatro del absurdo, 4 siglos antes.
Kurosawa es...
¿A ti qué te gusta?
Kurosawa es el que hizo el Ram sobre...
Yo, una de Shakespeare. Es que a mí me es difícil escoger una de Shakespeare, por ejemplo. A mí me entusiasma Julio César. Y me gusta mucho las pasiones, lo que es miserable que se ve el ser humano en el Rey Lear, luego la persona anegada, entregada, el padre. Me encanta el Rey Lear.
El Macbeth, diálogo entre el Rey Lear y su bufón está entre lo más grande que se ha escrito. Sí,
me gusta mucho Romeo y Julieta.
Es una obra preciosa. También,
No, Romeo y Julieta.
Juro por esa luna bendita que corona de plata las copas de esos árboles frutales.
Por la mañana está amaneciendo.
Dice, no jures por la luna, por la inconstante.
Hay
luna,
de todo.
Que cada mes
hay espadachines, hay duelos, hay amor, hay confusión.
Está Hamlet también.
La peste.
En Romeo y Julieta, Mercucho es el prototipo de lo que sería luego más tarde el príncipe Hamlet.
Porque Hamlet, todas son deprimentes, pero Hamlet es tan deprimente, la obra.
Hablan
del hombre.
Pero sí. ¿Y por qué no vais a cosas mucho más ligeras, sí, como Las alegres comadres de Windsor o Los trabajos de amor perdidos?
El trabajo de amor perdido es preciosa.
A mí me encanta. Los trabajos de amor perdido, que por cierto hizo una película muy interesante, una comedia musical, que es Branagh. O Branagh, como se diga, ¿no? Y a mí me encanta. A mí me gusta el mucho. Shakespeare de comedia.
¿Sabes? ¿Ves que Shakespeare de comedia es soberbio?
Soberbio, me parece soberbio.
Noche de Epifanía es una de las obras también que... Noche de Reyes.
Twelfth
Night, la duodécima noche después de Navidad.
Estamos
ahora en esa...
Y me parece misteriosa y provocativa La Tempestad.
La Tempestad es la última obra de él, es el testamento.
Como un testamento.
Esa es la que nos gusta de Robbie el robot, esa es La Tempestad.
La de Tempestad, efectivamente.
¿Cómo se llamaba la película de ciencia ficción tan bonita que hicieron en Metro Goldwyn Mayer con Walter Pitchon? Eso es La Tempestad.
Es la del
que planeta,
está
el que está con él. Próspero, ¿te acuerdas cómo se llama esa película? Planeta Prohibido.
Forbidden Planet.
Eso es La Tempestad.
La Tempestad
es una versión en ciencia ficción de La Tempestad.
Está la famosa frase, estamos hechos de la misma pasta de la que están hechos los sueños.
Y yo, como jurista, me gusta mucho El Mercader de Venecia.
Pero es que si os fijáis, es muy difícil elegir.
La cantidad de títulos que estamos...
Yo he elegido Macbeth hoy porque, sobre todo por cuestiones autobiográficas incluso, porque me emociona mucho pensar en aquel niño que hizo de Malcolm en el año 66.
Claro. ¿Y porque tú fíjate, Romeo y Julieta, tiene todo. Historia de amor, peleas, muerte, falsa muerte, luego resucitas, la peste.
De todo.
Tiene todo.
¿Sabes lo que tiene Shakespeare siempre?
Pues hay story.
Pero es que Shakespeare, además, nunca es original en sus
todo
argumentos.
Todo
es tomado, todo. En el caso de Romeo y Julieta, de Matteo Bandello, de las novelas.
No, pero ¿sabes que descubrí que Matteo Bandello a su vez lo había copiado de otro?
Claro, pues es que...
¿Cuándo es Los Amantes de Teruel?
Normal, pese a que...
Los Amantes de Teruel es de 1830 y algo.
¿De dónde sale? De aquí también, claro.
También, de algún modo, sí.
Mansilla, Isabel.
Perdona, ¿cómo es?
Todas las versiones que se han hecho es curiosa, pero la que en teoría tendría que haber sido como un horror, la que hizo Metro Goldwyn Mayer, donde Romeo tenía casi 40 años y Julieta 30, que era...
¿La de Castellani?
Norma Shearer y Mary Lee Howard.
La de Cefirelli era bonita.
Porque realmente se llevó.
Es muy buena la película.
90 años y ella ya 31, 32.
Sí, pero muy buena.
Ahí ya lo impusieron a los dos, en realidad, porque ya la impusieron.
Es lo que pasa con Lady Macbeth, por ejemplo.
Luego la que hace Castellani con Susan Sentall y el otro, y el actor este inglés... ¿Cómo se llamaba?
Olivia Hussey era ella, ¿no?
Olivia Hussey era la película de Cefirelli.
La película de Castellani.
Yo te hablo antes.
Que estaba muy bien la película de Cefirelli.
Sí, me gustó mucho.
¿Cuál dices tú?
La de que ella era Susan Sentall.
Renato Castellani.
Ganó el León de Venecia, el León de Oro de Venecia.
¿Susan qué?
Susan Sentall. Y él era el famoso que luego hasta dirigió al final la última película que hizo
Burguesa.
No.
Digo que no me acuerdo.
Tony Mann.
murió y la dirigió él, el que trabaja en un lugar en la cumbre.
Lawrence Harvey.
Que hacía Romeo, que era la estrella máxima que había entonces en Inglaterra. Sí,
maravilloso mundo de los hermanos Grimm junto.
Y la película es muy buena, rodada en los sitios de verdad que rodaron en Italia, en un color muy bonito para la época, muy bien de vestuario. Pues era muy bonita esa película.
Y dices que ella tuvo premio León de Oro.
León de Oro.
Me acuerdo de él y no me acuerdo de ella.
Por ejemplo, Pablo Neruda tiene una versión muy bonita de Romeo y Julieta.
Bueno, se ha hecho tanto.
Losada, pero el pobre Pablo Neruda lo tradujo del inglés.
Pero bueno, como decía Chencho, es West Side Story. Es Romeo y
Julieta. No, al revés, claro. West Side Story es Romeo y Julieta.
Sí, sí, bueno, ahora no, porque la está haciendo ahora Spielberg.
Y la Doma de la Bravía, ese es el hombre tranquilo.
El hombre tranquilo, sí, señor. ¿Ah, no? Sin la menor duda, mucho, el hombre tranquilo, claro. La Doma de la Bravía, que aquí se llamó La Fierecilla Domada, Carmen Sevilla, o sea, con Alberto Rosas.
Pero luego la hizo Liz Taylor y Richard Burton.
Sí, señor. Sí. Muy bien.
De Taming of the Shrew.
Eso es.
Taming of the Shrew. Ahora que sacas este remake que está haciendo Spielberg de Romeo y Julieta, no, en realidad es de
West Side Story.
Es de West Side Story. ¿Qué necesidad hay de hacer un remake de West Side Story?
A distancia parece absurdo.
Yo lo que no termino de entender es si Spielberg está, joder, es uno de los más grandes, pero ¿estará capacitado para el musical? Porque Robert Wise no filmaba las escenas musicales.
De hecho, la dirigió.
Era Jaron Robbins. Los dos compartieron la dirección y a los dos les premiaron con el Oscar.
Y les salió una cosa redonda.
Spielberg tiene que tener un coreógrafo, porque yo no creo que Spielberg pueda montar números musicales a ese nivel.
Y tiene el caso, ya tiene el reparto, ya
puede rodarlos, pero.
Y Hawks, Los Caballeros las prefieren rubias, creo que fue Cole uno de estos. Claro, ¿no?
Siempre tiene que haber un especialista.
En un caso como esa historia. Es que, por un lado, la música de Bernstein, pero por otro lado, la coreografía. Luego, lo de menos es sí, no lo de menos, pero que los actores lo vas a saber rodar, plano medio, un primer plano, cómo van a hablar, pero los números musicales.
Yo, ¿tienes cogido ya el cast, el reparto?
No lo sé, no tengo ni idea.
Yo creo que sí, yo creo que el proyecto estaba muy avanzado. Es más,
la gente muy joven.
¿Es posible que haya empezado el rodaje?
¿Conocida o no?
No,
sí, puede ser. Ahora lo miraremos.
Si no ha acabado el rodaje, le falta poco.
Sí, por eso.
Vimos noticias aquí ya hará dos meses. Vamos a buscarlo.
Lo que pasa es que sorprende. O sea, ¿por qué de repente hacer un remake de una buena película que es difícil?
Bueno, sería una película que le impactaría a él cuando la vio, por diversas razones.
Sí, bueno, también le impactó Lawrence de Arabia, que dice que es la película que más la ha impactado y no se vas a poner a hacer ahora. No se puede hacer, no hay dinero para hacer Lawrence de Arabia. Ahora mismo no hay ninguna producción, ni Netflix, ni nadie.
Digitalmente. Oye, perdón. La paga Netflix, la paga, joder, 150 millones de dólares por el Irishman, el irlandés.
Pero ahí... No sé dónde se han gastado tanto dinero en el irlandés.
Sí, te digo como
bueno, por las caras
ha gastado, porque ha estado rodando... Ha estado rodando un montón de tiempo y con un montón de actores y con lo digital habrá costado
dinero,
la factura de los
actores. Bueno, mientras el fiscal mira lo que tiene que mirar.
150 millones de dólares.
Vamos a la segunda de Joaquín Díaz. Nos vamos a la Guerra Civil Española, un tema popular. Que era en el frente de Gandesa, primera línea de fuego. ¿Os acordáis?
No pasarán y pasaron.
Muy navideño, estamos
en la playa del Ebro.
Se contaba Celia Gambi.
Gandesa está en la desembocadura del Ebro, en la provincia de Tarragona.
Rememoremos la Guerra Civil en plena Navidad, que es muy propio. O sea, está
sobre
muy
todo, rememoremos el folclore, el arte del pueblo.
Sin anestesia, porque ya saben ustedes que con azúcar es peor.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien para huir en buena forma. Quieres comer bien para huir en buena forma. En el frente de Gandesa, allí tienes una fonda. En el frente de Gandesa, allí tienes una fonda. A la entrada de esa fonda hay un moro Mohamed. A la entrada de esa fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? El primer plato que te dan son granadas rompedoras. El primer plato que te dan son granadas rompedoras. El segundo de metralla para recordar memoria. El segundo de metralla para recordar memoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego.
La verdad es que estás un poquito...
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
Un poco más de
ya sabes mi paradero.
La canción que cantaban las brigadas internacionales continuamente con letra en inglés.
Bueno, ahí... Oye, ¿puedo decir que he leído ya el libro de Chencho? Que me ha gustado mucho, amigo. Claro. He leído el libro de Chencho y he leído el libro de Amorós. Me he portado bien, ¿eh?
Siempre. Claro.
Bueno, lo de Chencho, sin haber leído, yo te pegué la clave. Y el capítulo 1, la amenidad. Es muy difícil escribir porque nos estamos olvidando de que la amenidad es un don. Y entonces estamos leyendo en la prensa artículos indescifrables, donde un párrafo no se sabe dónde va a acabar, donde hay una especie de desconcierto en todo. Y leer tu libro, que es elevar, ¿cómo diría Ortega? No sé, tú elevas la anécdota a categoría de maravilla, de párrafos deslumbrantes. Y como tocas tantos temas, es un libro fantástico. Le pasa un poco como le dije una vez a uno de Eduardo, el libro de Mesilla de Noche. De tenerlo ahí, de echarle un vistazo a ver qué dice él. Gracias. De este aspecto. No, pero es verdad, es un libro estupendo. Y se nota que has cuajado mucho como escritor. Yo te he leído mucho, porque te leí el del Mundial, sí, hombre, mundiales. Hombre. Los mundiales aquellos que me entusiasmaban. Pero es que ahora has mezclado el humor, la política, el conocimiento, tu carrera, las personas que has ido conociendo, sí. Viajes. Entonces es de una amenidad enorme.
Y mucho buen humor y mucho sentido común, las dos cosas.
Sí, claro. Y es que sentido del humor y sentido común... no te creas que me han unido muchas veces.
Pues en Chencho sí.
Aquí sí, claro. Porque además es como un libro donde no está nunca... la sensación de que lo que lees es lo trascendental, dice, ¿no?
No.
Estoy leyendo unos personajes que sí son muy importantes, o han sido muy importantes, jefes de Estado, reyes, ha viajado con esto, dice, pero lo cuenta como si fuera una cosa como normal, como si hubiera pasado ya mucho tiempo. Como cuando yo leo ahora eso que te decía, a Baroja, y me está hablando de cómo era Unamuno, que no se llevaba bien con Valle Inclán, y lo contaba de una manera muy sencilla. Es que se iban a gritos por la carrera San Jerónimo. Pues tú hablas en ese mismo lenguaje. Y eso es muy difícil, porque eso no se aprende, amigo.
Convierte
mío.
La historia no. En cotidianidad.
Y además tienes que retrabajarlo cuando te sale un capítulo que está un poco... tampoco está menos esto, lo retrabajas. Creo que era Mark Twain el que decía que un discurso improvisado exige con frecuencia 15 días de trabajo, ¿no? Entonces, gracias a todas las butadas imaginables, ¿no? Claro. Entonces, a veces un capítulo ameno te sale muy fluido ameno, pero el segundo, bueno, esto es bastante losa, ¿eh? Y esto tienes que...
La amenidad cuesta mucho trabajo.
Cuesta.
Sí, pero siempre digo yo eso, que se le cayó algo, a los Monty Python lo tienes que saber, cuando bajó Charlton Heston con las tablas, ¿te acuerdas?
Sí.
Llevaba más. Lo que pasa es que era muy incómodo, llevaba tres. Entonces ahí al bajar, ¡bum!, una se cayó y se rompió. Y uno de los mandamientos, el 11 sería, sea ameno. Ese sería un mandamiento.
Esa es la que se perdió, ¿no?
Se perdieron algunos, pero no, uno de los que se perdió eran 15.
Están formulados en por vía negativa. Sería, no aburrirás el 11, no aburrirás.
No, saldría la flecha, ¡yum!, no aburrirás, en la película de Taguerda.
Fíjate que de tenía mucho metraje, no aburrirá, los 10 mandamientos no aburría.
No, pero que digo, ¿te acuerdas cómo salían los mandamientos? Sí, sí. En la piedra, ¿no?
Sí.
Cuando salía no matarás, era como una bola negra, ¿te acuerdas? Y luego de fuego, ¡bum!, no matarás.
Bueno, ¿y el de Amorós qué?
El de Amorós es extraordinario, pero ayer que estuve yo con
él. Lo presenta Eduardo en la librería Le.
Yo lo presenté ya. Ah, sí.
Claro, hombre.
Yo lo he presentado. Ahí no compareciste nadie.
Es verdad que no presentaste, tienes razón, no pude.
Un gran éxito de gente, y además estuvo don Andrés tan espirituoso como siempre. Y tan
yo le dije a Andrés que esperara un poco al nuevo año, pero no me ha hecho caso.
Pues yo ayer que me lo encontré...
La época es que empiece a sonar el libro para las compras de Reyes.
¿Sabes lo que le dije yo a Andrés? Digo, a lo mejor no te lo va a decir ningún crítico. Le dije yo a Andrés. Además de que he leído tu libro, le he cantado. He cantado tu libro desde que ha empezado. O lo he tatareado, como quieras. Ah, sí, digo, sí, porque yo cogí una página y hablabas de esta y... otra página, otra. Y como está lleno de esas canciones, digo, no solo he leído tu libro. He cantado tu libro.
He cantado tararea tu muchísimo libro. Él.
Claro, yo también, a mí me gusta.
Y aquí estuvo tatareando hace semanas cuando hablamos del libro.
Sí, señor. Bueno, pues es espléndido. Hugo con García, son dos de los mejores tatareadores que tenemos.
Tienen oído.
Están formados.
Se dice tatareadores, yo creo que es tarareadores.
Fíjate que yo le dije, no creo que superes el libro anterior de La Vuelta al Mundo en 80 músicas, se llamaba algo así, ¿no?
Sí.
Que era buenísimo.
Y que traía el CD incorporado. A este le falta el CD.
Pero la verdad es extraordinario. Y estoy de acuerdo con él que probablemente la película que tenga la mejor banda sonora de todas sea Barry Lyndon, donde mezcla todo desde
preciosa banda sonora.
Todo está metido todo en esa, y luego está la obra maestra de Luis Herrero, 2001, que también le gusta mucho a Andrés Amorós, y entonces está ahí todo Strauss, Ligeti, Cachaturian, ahí mete todo, ¿no?
Barry Lyndon tiene una música preciosa.
Pero tiene muchas.
Le gusta tararear.
Así he leído yo el libro. Es como hay que leerlo.
Y si no sabes tararear, ¿qué haces?
Ah, pues no lo leas.
Tiene la ventaja el libro de Andrés, como el libro de Chencho, exactamente igual. Que además no tienes por qué seguir un orden. Coger por el orden que te dé la gana.
Ni final, está todo. Es un libro redondo.
Eso aumenta el placer de la lectura. Los libros estos, un libro de narrativa lo tienes que seguir, pero estos te coges y dices. Empieza por aquí, cambias, etcétera, y el libro sigue teniendo, el de Chencho y el de Andrés, una unidad perfecta, aunque lo abras por la página 200 y pases después a como un rodaje de película.
Dime una cosa, señor director, tú que diriges, ¿en qué momento, uno se plantea un proyecto cinematográfico, tiene un guión, que es lo primero que tienes, me imagino, y sobre el guión te vas imaginando, quiero pensar, el casting, este papel lo haría bien fulanito o quien fuera, pero ¿en qué momento incorporas la música, empiezas a pensar en la música que exige esa película?
Normalmente antes.
¿Antes?
Sí. Bueno, por ejemplo, yo en la última, en El Crack... Al principio, con el guión, yo pensé que podía hacerlo con Pablo Cervantes, con el que siempre he hecho la música, con Pablo Alborán, que me dijo que podía hacer un tema musical, el tema de Aretha y tal, pero enseguida les llamé y les dije, no, lo hago con la música de Jesús Gluck, que es, creo que va a ser una especie de decorado, además de la película y la época, creo que la música te va a llevar un poco a lo del mundo del crack. Entonces enseguida, si yo ahora tengo un proyecto, por ejemplo, musical, yo ya empiezas a pensar si vas a meter a Beethoven o vas a meter a Mozart, depende cómo sea el
personaje. Pero regularmente tú lo piensas antes.
Sí, por ejemplo, en la primera, en Asignatura Pendiente, yo ya pensé en el dúo dinámico, que era uno de los problemas que teníamos, porque nos decía la gente, pero estáis locos, si esto era de cuando éramos chavales, esto ya no se acuerda nadie del dúo dinámico. Digo, hombre, claro que se acuerda, 15 años tiene mi amor, sí, pero, coño, que era muy bonita, y la otra, y no sé qué.
Se ha sentido la película también. Claro, entonces.
No decían otra música, no, yo lo tuve claro, que era el dúo dinámico, los cinco latinos, que era otra... Fui tan feliz al sentirme a tu lado. Toda esa es la música que tenía que acompañar a esos tipos que habían sido novios en la época de ese tiempo. Entonces tú, solo es en la madrugada. Yo desde el primer momento tenía pensado la música que iba a sonar por la radio.
Y las bandas sonoras originales, esto que algunas veces en algún documental he visto, de que llegaba el compositor de turno, veía las imágenes y sobre las imágenes componía y luego la orquesta ajustaba, digamos.
Muchas veces le das el material y ellos lo hacen.
Pero en otro caso, ya lo he contado aquí, Dmitri Tionkin, el gran Dimi, como le llamaban, pues hizo la música de Río Bravo, que es estupenda, cogió el toque de Güello, etcétera y tal. Y para Atari, esa película que a usted le gusta tampoco...
A mí me gusta bastante.
Le dijo, Dimi, quiero una música con alguna raíz africana, pero no quiero un violín. Entonces se le presentó, sin ver la película, para la primera impresión, y le dijo, Dimi, te dije que no quería un violín. Dijo, era Howard, es que hay muy poquito, pero hombre, un violín en una banda sonora. Y dijo, estás despedido. Y contrató a Henry Mancini. O sea, pero en este caso Tionkin no había visto, tenía el guión, etcétera, pero no había visto ninguna imagen de la película. Todavía. Le presentó un avance, ¿no? No, a veces me imagino que Pablo o Jesús, sí, a lo mejor, sí, algún no, avance antes
tú,
de ver
tú
la película.
Tú no te estás con ellos y le dices lo que quieres, si es un tema irónico o tal. Pero yo recuerdo, por ejemplo, momentos exactos con Julián Mateos en una tienda que hay en la calle Mayor de instrumentos musicales. Sí, estaba con Manolo Balboa para hacer El Abuelo. Y entonces, nada, yo me gustaría un tema nostálgico, porque es la vuelta del tipo y tal, no sé qué. Y entonces él tocó un poco al piano y le dije yo, espera, a ver, tócalo otra vez. Tic, tac, tac, tac. Digo, síguelo, como un calderón, o sea, dale la vuelta otra vez, tic, tac. Dijo, no lo toques más, ese es el tema. Apúntalo. Y cogió, chac, 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 y le apuntó, y ese es el tema del abuelo. Luego, naturalmente, yo recuerdo que es la única vez que yo estaba metido con 90 músicos en cine arte y que me dijeron, nos puede ayudar mucho, cuéntanos un poco para dónde va a ir esto, porque estaba sin imagen, ¿no? Y decía, pues por ejemplo, este es el encuentro de él con las nietas, a las que no ha visto desde hace muchos años, él acaba de venir, está pobre, tal, no sé qué, las nietas le quieren mucho, va paseando con ellas en medio del bosque y tal, y joder, queda fenómeno, claro, y ellos lo hacen, lo van incorporando, queda mucho más bonito, más sentido.
Hay otra banda sonora abortada, pero bueno, que está ya publicada, es Bernard Herrmann, cuando se peleó con Hitchcock a cuenta de Cortina Rasgada, me parece que sí. Está, la banda sonora está ahí, pero no le gustó a Hitchcock, claro. Y acabaron mal.
Pero no, la banda sonora de la película no es de Herrmann. La banda sonora de la película no es de Herrmann.
Yo creo que
sí es de Herrmann.
Que Cortina Rasgada fue cuando se peleó. Además, Cortina Rasgada.
Es posible. Es que me entendió que era Psicosis, como hay una Cortina Rasgada.
No, Cortina Rasgada. Herrmann puro. No, es más, ahí le dijo.
Cortina era la de Cuba, ¿no? La de Cuba.
No, esa es Topaz. No, Cortina Rasgada es
la de del este, la guerra
fría. La historia
fría.
De Vargas y Meredes.
Es la guerra fría.
Pero tú, Chencho, eliges. Tú dices, por ejemplo, empiezas El Abuelo y dices. Estamos en Madrid, es una señora que tiene un lío con un ministro, no sé si el ministro va a tal, no sé qué, vienen del teatro y tal, y tiene que ser todo como muy suave, oírse muy lejano el coche de caballos, entra, les he preparado un refrigerio, no sé qué, y ahí le va estupendo la Gimnopedí, por ejemplo, tan, din, don, din, don, din, don. Y es romántico y es de la época, pero por ejemplo cuando el abuelo se van a suicidar y eso, ahí metes al Nimrod, que es puro música inglesa, británica, los acantilados, el Nimrod es maravilloso, que suena, bueno, por ejemplo, disfrazado en Dunkerque, está toda la película sonando Nimrod, ¿no?, de John Elgar. Entonces tú, joder, vas metiendo lo que crees que le va a ir mejor. Luego hay veces, la suerte que tienen los americanos, que pueden meter lo que quieran. A mí me hubiera gustado meter a Sinatra, meter todas esas canciones. Por ejemplo, Scorsese mete lo que quiere. Mete una canción detrás de otra y ya lo vimos.
Y Woody Allen.
Y Woody Allen,
hay muchísimas recopilaciones de las películas de Woody Allen.
Claro que
de esto, en una película pueden sonar, no totalmente, 20, pero 20, sí, 20 15, claro, 20 temas de jazz.
Aparte de que siempre toca temas etcétera, de hace X años, nostálgico y tal, es que se ocupa muy bien de no pagar derechos de autor. Y casi un montón de cosas de las que hace han pasado los años, ha prescrito. Tiene más de 70 años.
¿Cuántos son los derechos de autor?
Un montón. 60 o 70.
Tú tienes que pagar al ejecutor. Es decir,
al ejecutor.
Claro, no, si está Scott Joplin tocando un rack. De acuerdo.
Bueno, al ejecutor.
Pero claro, coges Take a Train por Duke Ellington y por taquilla.
Oye, yo ahora he pagado. Joan de Top, es de los años 30. Ya no está ni los herederos de Cole Porter.
¿Y qué es lo que has pagado?
A una edición que estaba hecha en un disco. De algún sitio la tienes que sacar. Y entonces esos son los que tienen los derechos, por ejemplo, para Europa o para el mundo de la música de Cole Porter.
Pero que cuesta, no
los derechos de autor de él, sino los derechos de reproducción.
En Norteamérica hay un verdadero lío ya con el resto del mundo, porque no hacen nada más que prolongar. Yo creo que van ya por los 70 o 90 años de la muerte.
Lo han prolongado 15 años. Lo han probado 15 años, pero
vamos camino de,
yo he leído varias veces que Woody Allen, un porcentaje elevado de la música que pone, los derechos de autor son ínfimos porque han superprescrito. Me puedo confundir.
Y, ojalá sea así, porque eso significa que yo puedo poner música y no pagarla.
No, es que...
Ojo, porque dicho, muchos...
No, si hemos pagado, no está pagado. Yo pago más de un millón de pesetas por que suene ahí una canción de los años 30... y que yo quería que fuera interpretada por el propio Cole Porter, y tocando el piano Cole Porter. Eso, fíjate, es del año 30 y tantos, pero aquí está editado por una casa en España y tú le
pero tienes... ¿A qué año muere Cole Porter?
Debe morir el 50 y algo también, no te creas.
Está todavía en 60. Pues calcula 70 años, pues en el 20, por lo menos.
Claro, claro, pero claro.
Antes sí, era 80, no,
pero sí, sí, estamos ya en 90 años, ¿eh? Porque mi último recuerdo con Estados Unidos son 70 años.
Si murió en el 50.
En España eran 80, hasta hace muy poco que se bajaron a 70.
Pues míralo, si lo ves enseguida.
Estados Unidos ha prolongado 15 años.
Cole Porter.
Cole Porter moriría... Bueno, estuve viviendo en el World of Astoria bastante años.
Que muera en el 60.
Sí, en el 56.
Hasta el 2030, por lo menos.
70 años.
Hasta el 2030 a pasar por taquilla. Pero y ya se encargarán los americanos de prolongar.
Yo no sabía que había vivido en el Waldorf.
Sí, que tenía un apartamento y con piano y todo.
El piano allí. Está el piano ahora en el vestíbulo.
Arriba del Waldorf.
Él vivía arriba en una de las torres.
Pero,
¿qué hace Pantán?
¿Pero porque lo compró? Porque se lo
No, estaba. La pagaba, él lo alquilaba. Era inmensamente rico. La
gente, ahí iban los reyes de España, las torres del Waldorf.
Compra, alquila.
Y ahora ya.
La gente lista.
Hasta los presidentes americanos de los últimos 30 años. Ahora ya lo están dudando porque lo han comprado los chinos. Entonces deben tener.
Igual
deben,
que nuestro Rich.
Deben tener micrófono hasta en el bidet.
El año pasado pasé por estas fechas y estaba todo en obras aquello.
Sí, sí, que lo han comprado los chinos. Lo han comprado. Ahí va siempre.
No era lo mismo Park Avenue en ese momento.
En una torre,
¿no?,
está la residencia del embajador americano, de mi colega. Y en otra torre, no en la punta de arriba, casi en la punta de arriba, estaba Cole Porter. Tenía como una suite muy grande, muy grande. Y el piano está allí, en el vestíbulo. Está en el vestíbulo. Claro, una publicidad mutua, ¿no?
Yo no lo sé, vosotros lo veis, Cole Porter,
la última vez,
pero la película cuando lo hace Cary Grant, yo creo que vivía.
Pero, José, imagínate que muriera en el año 58 o 59.
No, hay que pagar, pero...
70 años desde la muerte,
nosotros no hemos pagado.
Yo no sé si ahora son más, ¿eh?
Pero no hemos pagado, ¿sabes?
Prolongado 10 o 15 años.
Son 70, lo que pasa es que hay una argucia de decir de State of no sé cuántos que se puede prolongar.
Sí, pero es la fecha de la muerte.
Pero en principio son 70.
La fecha de la muerte.
En España, en cambio, hace muy poco hemos tenido el...
Pero que nosotros no hemos pagado a los herederos. Hemos pagado los derechos de reproducción. Porque hablamos con la SGAE, y la SGAE dijo, no, esto ya no lo llevamos. Digo, hombre, la Sociedad General de Autores es lo que tenéis que llevar, no. Entonces se puso al habla los de producción con el disco. ¿De quién es este disco? Entonces ellos hicieron la gestión y tal, y más de un millón de pesetas, o sea, casi 7.000 euros.
Es que todo es
porque
muy...
suene una vez.
Todo, solo por esa.
Solo por esa.
Todo es...
Y una vez, ¿eh?
En Estados Unidos esto es muy peculiar, ¿eh? Porque los derechos de autor de los guiones son del productor, no de los guionistas. Es decir, si tú quieres publicar un guion en Estados Unidos, el guionista no cobra un duro, tienes que irte al productor.
Pero yo lo que sí sé es que se puede...
No cobra un duro, porque el productor...
Para bueno, publicar de la edición,
para publicarlo ya.
Como derecho de autor de publicación, el productor. El copyright es del productor.
Aquí escribes un libro y ha cedido los derechos de todo, hasta de...
No, pero tú no cedes el derecho de propiedad.
No puedes.
Ahora, si quieres lo cedes, pero tú con los contratos no cedes el derecho de propiedad intelectual. Pero el guionista allí...
¿Yo qué cedo? Cualquier
es que el concepto
publicación de cualquier tipo.
El concepto de copyright norteamericano es, no radicalmente, pero muy distinto del concepto de propiedad intelectual europeo.
Tú aquí cuando firmas un contrato con un libro, ¿qué cedes? Los derechos para el libro ser reproducido de cualquier forma.
Pero no para toda la vida.
Bueno, los cedes, pero te tienen depende que pagar que un porcentaje por cada una de las ediciones que hagan en los
teóricamente,
formatos...
que luego no te dan.
Bueno,
en fin, pero tú cedes todo hasta que lo graben, que lo editen audiolibro, que lo reproduzcan en
sí,
cine...
Sí, pero no, puedes, todo, no abdicar de tus
todo
derechos.
Todo eso si quieres. Y puedes también hipotecar los derechos de televisión, los derechos de cine o los derechos de publicación del mercado internacional o del mercado latinoamericano. Eso lo dispones tú. Es una negociación bilateral, en algún caso claramente adhesiva porque te obligan al contrato, pero tú... puedes cederlo, pero nadie cede de por vida sus derechos. Los guionistas en Estados Unidos no tienen derecho.
¿Por cuántos años lo cedemos?
Yo nunca he entendido ese mundo de los derechos.
Yo nunca firmo un contrato.
Por ejemplo, es que Robert Irving Howard, el autor de Conan, que murió en el 36, sigue teniendo derechos ahora y murió en el 36 y hace más de 80 años desde ese momento.
Yo no firmo ningún contrato por más de 5 años.
Posibilidad de ampliar. No sé cómo se hace.
O sea, yo no cedo mis derechos y además los cedo exclusivamente para el libro de papel. No cedo, si quieren, para el ebook un negocio otra cantidad, si quieren para la los libros jurídicos, ya me contarás a mí. Yo no negocio nada más y además un límite de 5 años o de 3 ediciones o de 10.000 ejemplares, de lo que sea.
Creo que los he cedido, si no por vida, por mucho más.
O sea, firmas lo que te pone la editorial.
Yo ni lo he firmado, yo con Notorio nada.
Bueno, señores,
no he firmado contrato con Notorio.
Ya nos hemos rehecho del Frente de Galicia. Vamos a la siguiente.
Otra vez.
Sí,
vamos a una más pizpireta, más graciosa.
¿Pizpireta?
Que se llama El arriero de Bembibre.
No seas coqueto.
Caminito de Bembibre, caminaba un arriero. Buen zapato, buena media, buena bolsa con dinero. Ahora lo vamos a ver.
Oye, yo voy a tener que ponerlo otra vez. Un LP, pero voy a tener que ponerlo.
No, pues ponerlo.
Una cuarta vez.
Con arrobo.
Totalmente con arrobo.
Arroba y me merece crédito, lo voy a probar. Lo tengo impecable.
Qué bonito es hablar con arroba y no con arroba como el lenguaje informático ahora.
Tengo que enterarme porque yo hablo mucho del podcast, pero no los consumo mucho. Me parece que sí que puedes.
Yo te explico, estás con el hombre indicado. Yo te explico.
La canción se te hace pesada, la puedes pasar un poco más deprisa,
¿ah,
Javi?
¿Sí?
Sí, me dice, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
No.
Esta no es el caso.
Me dice que no, o sea que te la tienes que chupar al ritmo. Qué barbaridad. Pues venga, vamos a ello.
Caminito de Bembibre.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Caminito de Bembibre, caminaba un arriero, buen zapato, buena media, buena bolsa con dinero. Arreaba 7 machos, 8 con el delantero, 9 se pueden contar con el de la silla y freno. Detrás de una encrucijada, 7 bandidos salieron. ¿A dónde camina el mozo? ¿A dónde va el arriero? Camino para Bembibre con un recado que llevo. A Bembibre iremos todos como buenos compañeros. De los 7 que aquí vamos, ninguno lleva dinero. Por dinero no asustarse, que el dinero yo lo tengo. Que tengo yo más doblones que estrellitas tiene el cielo. Ellos como eran ladrones, se miraron sonriendo. Y al llegaron a una venta, echaron vino y bebieron. Y al primer vaso que echaron fue para el mozo arriero. Yo no bebo de ese vino que me sirve de veneno. Que lo beba el rey de España, que yo por mí no lo bebo. Al oír estas palabras los puñales relucieron. El arriero sacó el suyo, que era de brillante acero. Del primer golpe que dio, los 7 retrocedieron. Al segundo que tiró,
cinco cayeron al suelo. Gritos daba la ventera por ver si la oía el pueblo. Ha llegado la justicia, le han llevado prisionero. Escribe una carta al rey contándole aquellos hechos. Cada renglón que leía el rey se iba sonriendo. Si mató cinco ladrones, como si matara ciento. Siete reales tiene el mozo mientras viva en este reino.
Caminito, 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 vamos caminito.
Caminito de Jerez.
Vamos,
de
vamos caminito.
Camino Verde.
Vamos camino de Jerez.
Vamos al terreno de Gil y Carrasco, por otra parte.
Bueno, ya que... Libre, oye,
una comarca hermosísima.
Una pregunta, ya dado Templaria. Que es Navidad, y la selección musical del Bardo no nos acerca a la realidad navideña, precisamente, y como hace tantas Navidades que no vamos a Nueva York, ¿qué hotel que tú recuerdes, Chencho, es el más navideño de todos? Es decir, el que se pone más... luminoso, más adornado, más navideño.
¿Qué pensáis ir?
A lo mejor si nos despiertas
en Reyes
o el fin de año.
No, pues oye, García y yo tenemos
enero, que mejor.
Sí, García y yo tenemos
que hace calor en Nueva York.
Porque lo puedes decir, mira, como aperitivo te diré que están carísimos.
Sí, sí, todos, ¿no? Sí,
carísimos, sí, carísimos. Sobre todo en esas épocas.
Sí.
Porque ese es de los países, y en España también ocurre.
Dormimos los tres en la misma habitación.
¿Se puede?
Teras.
Se puede, perdón.
Sí, claro.
Bueno, yo tengo
no
que
no veas decir, la habitación que tenían estos.
La última vez que yo estuve en Nueva York...
A mí me dio una habitación pequeña, tirando pequeña o muy pequeña. Estos tenían, Landa, el señor director, los dos directores, el del programa y el cine, unas habitaciones que, como decía un tío mío, corrían caballos, ¿sabes? Incluso uno tenía un armario en mitad de la habitación.
Bueno, ese era Landa, donde escondía, no se sabe qué escondía. Bueno. Tengo que decir una cosa que...
Qué escándalo.
La última vez que yo estuve en Nueva York, que fue sin los Cowboys, porque desgraciadamente hace mucho tiempo que no vamos en comandita, se me ocurrió ir en Navidades, que es una época estupenda. Y el mejor día, con diferencia, para estar en Manhattan es el día 1 de enero, porque está desierta la ciudad y tú puedes coger y la puedes recorrer sin ningún problema, sin ningún atasco, sin ninguna aglomeración,
si no nieva.
Sin nada. Bueno, y si nieva, bueno, hombre, si nieva, si nieva, es cierto.
Que te diga don Inocencio cómo uno circula por Nueva York cuando nieva.
He estado varias veces el día 1 de Mapillao. Manolo, lo sumes. Y rodando, el crack, acabamos el día 1 de enero.
¿Y rodasteis el 1 de enero?
No rodamos el 1 de enero porque es el día que nos fuimos.
Es una ciudad resacosa, Nueva York. O sea, después de...
Como todas.
Y las calles como están llenas.
Bueno, pero puedes recorrer la Quinta Avenida en nada, en un voleo.
Pero es que hay muchas cosas en Nueva York.
La Gran Vía de Madrid está vacía.
Si te sabes mover en Nueva York, hay muchas cosas que no son tan caras. Ahora, los hoteles no te escapas. Los hoteles o alquilar un apartamento no te escapa, es carísimo.
Pero, por ejemplo, el Waldorf...
Manhattan, por supuesto.
Es verdad que la última vez que estuvimos en el Waldorf nos llevamos un chasco porque ese hall tan bonito con el reloj y con todo había sido invadido por coreanos en una especie de lobby de...
Y ahora chinos.
Y entonces, pues ya...
Lo han comprado los chinos. Ya no hay quien vaya.
No es lo mismo. O sea,
que ahora yo creo que ya, por ejemplo, ya Trump no ha ido nunca a él, porque lo han comprado los chinos y claro...
Está lleno de micrófonos como tú, claro, seguro.
Y los cámaras de José María Sert siguen, ¿no?
Supongo. Yo he ido mucho al Waldorf, pero hace ya mucho que no voy. Por cierto, se hizo en el cine, fin de semana en el Waldorf, una película, y los exteriores están hechos naturalmente en Nueva York, pero todo es en estudio.
Recordar que los monitores periódicamente la pasan en el canal de...
Pero todo está hecho en estudio, exacto. El hall es exacto.
En los 70, los 80, en los 90, los actores y actrices que no vivían en Nueva York iban a rodar, se hospedaban con mucha frecuencia en el Waldorf. Todos, Marilyn Monroe, cuando estaba rodando la canción Viva Arriba, el día que Joy DiMaggio la vio rodar aquella escena que se levantan las faldas, que él se indignó.
Se lo cuenta muy bien Andrés Amoroso en su libro, por cierto, esa escena.
Estaba hospedada en el Waldorf.
Bueno, otro mítico era el Plaza.
Sí, otro mítico era el Plaza.
Más que el Pierre y más que los otros.
Sí,
¿no?
Claro.
El Península ahora es muy conocido.
Tiene una obra de teatro, ¿no?
Sí, claro.
El Pierre era el sitio de las escapadas amorosas y no amorosas de Kennedy.
Bueno, Kennedy hizo escapadas amorosas
Algunas de las más famosas estaba en el Pierre.
El presidente más rijoso.
El Pierre es el hotel, es muy pequeñito, es precioso, muy cinematográfico.
Está lado, está en el parque,
ahí no, ahí nos tomamos un Dry Martini no especialmente memorable.
No especialmente bueno, pero nos lo tomamos en el sitio donde está rodada la escena del baile de Al Pacino en Esencia de Mujer.
Exacto.
Que es uno de los... Pero en una película reciente he vuelto a ver otra vez el Pierre, nada que se...
La de Woody Allen, ¿no?
Poco. En la de Woody Allen, correcto. La de Woody Allen, la del Pierre.
Bueno, es que se aloja él en el Pierre.
Eso es.
Se aloja en el Pierre, el protagonista.
Yo tengo un libro que es Los lugares de rodaje de Nueva York.
Sí.
De todas las películas que están ahí metidas.
Pero no, yo te lo decía porque uno de los...
Grand Central.
Uno de los árboles de Navidad más bonitos que yo veo siempre es el que ponen en el Waldorf. En el Waldorf hay un árbol de Navidad enorme.
Pero es mejor el del Rockefeller Plaza.
Bueno, claro, pero ese está fuera.
Sí, bueno, es cierto, pero es espectacular.
Con las patinadoras
edificios,
abajo.
Sí, los edificios detrás, en la pista de...
Y Prometeo presidiéndolo todo.
Y Prometeo, exacto.
Eso es el crack uno.
¿Vale? Eso es Rockefeller Plaza. Aguanta. También han salido en películas, ¿eh?
Aguanta, Alfredo. Decíamos, joder, ya, aguanta. Hombre. Claro, para ponerse hasta en la primera fila, cogió y había nueve. Hasta nueve. Nosotros esperando con la cámara a que estuviera él en primera fila. Para hacerle el plano, luego patinadores y el árbol de Navidad. Pero hubo que esperar media hora fácil. Y el tío ya...
La conoce. Vista, si te pone...
Como se ponía de buen humor, Alfredo, imagínate.
De buen humor.
Con los gestos. Como digo, Walter, ¿no? Tranquilo. Tío Navarrete, tranquilo, joder, espérate.
Si te pone dando la espalda a Saks, a la tienda...
Saks Fifth Avenue.
Saks Fifth, pero pecado a ella. Y miras a Rockefeller Plaza con el árbol y la iluminación y los dos edificios con tal belleza, donde también hay... pinturas de ser, por cierto, en el vestíbulo. Es espectacular. Una de las vistas más bonitas de Nueva York.
Ahí en Saks, Alfredo Landa se ha hecho una novia de color.
¿Cómo?
Que en Saks, Alfredo Landa se ha hecho una novia de color.
En Saks, no.
¿De qué color?
No. Yo soy testigo. No. La novia de color de Landa era en el lobby del Waldorf.
Sí, y en Saks. En Saks, que fui yo a comprarle un perfume.
Yo la única novia dependiente de un gran almacén, la única que tengo catalogada es la que tú te echaste, perdona, en Tiffany's.
Bueno, sí, eso es aparte, pero allí mantuvo un diálogo en inglés, español, con la de con la vendedora de color. ¿Es verdad o no, José Luis?
Vosotros no estáis yo, pero yo te puedo asegurar. El romance más apasionado que yo le he visto a Alfredo en Nueva York fue con la Bellwoman, no sé si se dice Bellman, del Waldorf, cuando fuimos a pedir unas entradas para un musical al que nos llevamos, que luego...
Que no había entradas, no había...
No, sí, pero gracias a eso fuimos Hairspray, que no sé si la verdad te acuerdas.
Sí. Luego la hizo Clint Eastwood.
Ahí perdiste tú los guantes.
Sí, bueno, perdí los guantes. A mí me gustó lo justito, ¿sabes?
Calcula, Landa, lo que le gustaba a Landa.
No, estábamos juntos, Landa y yo. No, García sí que le gustó.
A mí tampoco me pareció mal.
¿Tú te acuerdas de Hell Spray?
Es
una pop.
Hiciste la película.
Sí, luego hizo la película.
Salieron una gorda, ¿no?
Sí.
Yo creo que, no sé, salir...
Hay una actriz gorda, ¿no?
Sí, señor embajador, salieron los dos que estaban juntos para pedirle su favor a la salida del teatro.
Bueno, y además fuimos los que conseguimos las entradas y gracias a que la novia de Landa nos dio para algún musical porque ya no quedaba nada.
Hizo mucho dinero, ¿eh?
Con su extraordinaria generosidad estaba dispuesto a pagar yo no sé cuánto por ver los profesionales. Y le dije, no puede ser, ¿cómo vas a pagar eso?
Los profesionales, los productores.
Divertido.
Y dije, ¿cómo vas a pagar eso?
El otro día estuve cenando.
En unas cifras, vamos.
Con Ainhoa Arteta. Y le hablé de que estuvimos viendo la Violeta que hizo ella en el Metropolitan, que estabas tú con el, joder, que se ha muerto ahora, con el periodista, con Pepe Oneto.
Sí.
Y estuvimos ahí charlando y luego ya que era Chefirelli el que montó eso.
Sí. Era muy bonito el montaje.
Pues era el 30 de diciembre. Dije, pues, ¿qué hacías ahí tú?
Pero no, era precioso.
Un precioso montaje.
Oye, el segundo acto en la casa. Pues era una maravilla, ¿te acuerdas?
El precioso montaje.
Era Navidad pura, me acordaba porque estaba todo muy adornado. Toda esa parte de Columbus se pone muy bonita, o se ponía muy bonita, ¿no? Antes. Pero. me acuerdo, Pepe Oneto, yo no sabía que le gustaba tanto la ópera a Pepe Oneto.
Sí, y es curioso, yo creo que la desarrolló tarde el afición a la ópera. Era muy melómano, sí, de música clásica, pero el canto le interesaba menos, pero luego se puso muy aficionado. A mí me decía mucho que prefería.
Pepe. Y además Pepe iba mucho a Nueva York, a casa de Chencho. Yo varias veces me lo he encontrado.
Pero si Pepe me decía a mí cuando me lo encontraba aquí, te veía más cuando estaba en Nueva York. Porque aquí en Madrid no nos vemos, Madrid claro. Te come.
Sí, es verdad, pero a él le gustaba y además lo alojaba siempre con gran hospitalidad.
Me acuerdo de ti porque en el despacho he aconsejado un asunto, no voy a decir los estos, pero que afectan a una pintura de Manolo Valdés. Me he acordado y te cité a ti, pues yo lo vi
hace
la residencia del señor embajador de la ONU.
Valdés sigue viviendo en Nueva York.
En septiembre.
Y tiene el taller en Nueva York, además.
Estuve con él otra vez.
¿Tienes nostalgia cuando vas o no?
¿Eh?
¿Tienes nostalgia cuando vas?
La vida pasa. Mi mujer tiene mucha nostalgia. Yo tampoco. Es que lo encuentro... Es que respira y te piden $40.
Y que somos otros. Nosotros ya somos otros.
¿Cuál ha sido tu mejor destino? Hablando sentimentalmente. No, ya profesionalmente.
Sentimentalmente el primero, que era Bolivia, imagínate, el más pobretón.
La Paz, tú dices.
La Paz, incómodo, 3.600. Mi casa estaba más alta que el pico más alto de España, de la península ibérica.
¿Y qué hacías?
Perdóname.
¿Qué hacías para sobrevivir?
Bueno, pues...
ser joven, para empezar a ser joven.
Te toma esa coca de hierba, ¿no?
Eso te suaviza un poco el dolor de cabeza. Pero, por ejemplo, subir escaleras es fatal. Llevar una maleta, fatal.
¿Y jugar al fútbol?
Bueno, yo jugué al fútbol una vez y casi me estallan las sienes. Casi. Y bajé a 3.100 metros, que mi casa estaba a 3.620. Bueno, y cuando llegamos al aeropuerto a llevar la valija diplomática, estaba a 4.050. Una cosa increíble.
Teniendo en cuenta que el Teide tiene 3.710 metros, pues...
¿El Mulacén que tenía
tu embajador?
3.481.
Era un hombre que pidió ese puesto, o se lo dieron, teniendo problemas de circulación del corazón y casi le cuesta la vida.
Hombre, claro.
En el cóctel del 12 de octubre, teníamos 200 personas de embajada, se desmayó.
A mí como fiscal general, yo no podía ir por razones médicas a ninguno de esos países. Hombre, no porque no pudiera ir, pero corré el riesgo. Mi cardiólogo me lo desaconsejó totalmente. El profesor Rodríguez de Besa murió en... ¿Dónde fue?
Le llamaban en aquella época, llamaban la Quito, tumba de los embajadores.
Quito está alto también, ¿no?
Quito está menos alto. Está como a 1.000 metros menos.
Yo estuve ahí y tuve que sobrevivir con mate de coca a todas horas. O sea, sí.
Pero te alivia, pero si te da el soroche, si te da lo de cabeza, no se le quita de todo,
O sea que es verdad, cuando van los equipos de fútbol a jugar a La Paz, lo notan que...
Bueno, hombre, De Gaulle hizo una declaración diciendo que había que permitir que se jugara en la capital del país en cuestión, y en lo adoraban en La Paz. Porque claro, todos los equipos de la Iberoamericana quieren ir a Cochabamba, a Santa Cruz, a las que están más bajas, ¿no?
Y es
que
Santa Cruz
yo,
estará,
fíjate, yo veía al Santos de Pelé allí. Y claro, en el contrato estaba que Pelé jugaba. Entonces Pelé jugó, no jugó la hora y media, jugaría como medio tiempo separado por dos. Y cada 15 minutos, él y los que tenían un poco de edad, se salían, se tumbaban en el césped y les ponían oxígeno en la boca. Así es que el estadio de La Paz está un poco más alto que mi casa, donde yo vivía, debe estar a 3.700 metros. Claro, espérate, qué terrible correr ahí. Yo tenía 29 años, bajé a 3.100 metros y tuve que parar, de las cenizas decían ¡bumba!
¿Pero te aclimatas o no? Sí, al final te aclimatas, supongo.
Te aclimatas, pero hay cosas que no puedes hacer. Subir escaleras rápido, subir cuestas rápido, es que no puedes hacerlo. Ellos sí, ellos tienen la caja torácica, que de otra forma yo no. Y además es muy subjetivo, ¿eh? A mi mujer no le sentaba bien, a mí sentaba más o menos bien. A la embajadora le sentaba bien, él fatal. Cuando vinieron los reyes, la mujer de Ordóñez casi le da algo. A la periodista del país. Es muy subjetivo. Muy subjetivo.
Cada uno le refiere de una manera diferente.
La tortura es
criminal. ¿Pero cuánto estuviste entre Manhattan y Los Ángeles y California? ¿Cuántos años has estado?
11.
Fíjate. Es para tener nostalgia, como dice 11. Luis.
Sí, claro. No, pero has pasado por allí, pues ya has pasado.
Ah, claro.
Hombre, Nueva York es en la capital del mundo. O sea,
y encima en la ONU.
Encima la ONU, sí. Claro. Pero allí era una mezcla de la ciudad, lo importante que era, y el trabajo. si me apura, la ciudad era más importante. El paraíso del teatro, el paraíso de los conciertos, de las compras, de las subastas, de pasear.
La ciudad. La ciudad del siglo XX.
Es la ciudad, a pesar de que es una ciudad de temperaturas extremas, como sabéis.
Sí, 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 pero es Babilonia. Es lo que debía ser, o sea, Babilonia en su momento.
Es que en agosto te quedas pegado al asfalto.
Había leído alguna novela maravillosa de Michael Murcos que se llama La nave de los hielos.
Sí, yo la leí en mis tiempos jóvenes.
Una novela fascinante en la que se busca... No, es la que se busca en un futuro muy lejano. Se busca la ciudad de Nueva York, que está considerada un mito, que está perdida entre los hielos.
Coño, eso es el final de la película.
Se parece a lo del francés.
No, la película de Spielberg. La de inteligencia artificial. Al final bajas y ves la ciudad, ¿no te acuerdas? Entre el hielo, donde está el tipo este, que es como...
Pues, bueno, la novela es buenísima, la recomiendo. Michael Murcos, La nave de los hielos, Acervo.
Acervo, sí, sí.
Bueno, señores.
Sigue, Luis Alberto.
Vamos ya.
No, digo otra que nos queda.
Nos encaramos a la última, gracias a Dios.
La más bonita de todas, El enamorado y la muerte.
Ay, esta no la recuerdo yo.
Está bien, alegre por estos días.
Yo solo me acordaba de un par de ellas, ¿eh? Y tampoco
el
muy
bien. El enamorado
y
la muerte, ¿cuánto dura?
Es bastante larga, creo recordar.
Es que encima, tío, no lo anestesia en absoluto.
Luis Alberto, la venganza es un plato que se sirve frío. Ya esperaremos.
Esperaremos.
¿Te das cuenta?
Primero lo vamos a chivar a Joaquín inmediatamente.
Saquemos conclusiones positivas y constructivas de cara al futuro. Sí. Cuando hagas una propuesta, establezcamos limitaciones.
¿Por qué? Si esta es una
situación
estupenda.
Ya me hiciste prescindir de Schütz.
Bueno, eso ya sabes que... Pero
es capaz de censurar a Joaquín Díaz, eso no se lo tolero, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver una cosa. Hombre, a lo mejor yo vuelvo a... Si yo me parece que es un tío estupendo, pero las cuatro de Joaquín Díaz, un día como el 27 de diciembre...
Estaba también pensando en otros grupos folk de la época, como Nuestro Pequeño Mundo, como Almas Humildes.
Ah, pues podrías haber puesto una de cada. Una de Almas Humildes, otra de Nuestro
Pequeño Mundo. Era más complicado encontrarlo.
Mocedades. Una de cada uno.
Bueno, vamos a ello. Vamos a escuchar la última de Joaquín Díaz.
El enamorado y la muerte.
El enamorado y la muerte. ¿Qué ibas a decir?
No, que repitiera el título.
Eso, para que la gente se vaya entonando.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.
Yo me estaba reposando, durmiendo como solía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar, señora tan blanca, aún más que la nieve fría, ¿por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías, no soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día no puedo darte. Tienes de vida muy deprisa, se levanta más deprisa, se vestía, ya se va para la calle en donde su alma vivía. Abre puerta blanca, ábreme la puerta, niña, ¿cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida?
Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida, si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando, junto a ti vida sería, vete bajo la ventana, donde labraba y cosía, te echaré cordón de seda, para que subas arriba, y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía, vamos el enamorado. Ya está cumplida.
Bueno, menos mal. Digo, menos mal porque ya no quedan más de Joaquín Díaz, ya no queda ninguna otra.
Me ha sabido poco. Hace una segunda entrega.
No.
Cuando le toque no. Otra vez, porque no lo va a hacer.
No, cuando me toque si hay, otra vez, no. Volveremos a Joaquín Díaz, sí, que tiene una amplísima
discografía. Era otro autor.
Pero, hombre, por Dios, García, no vas a decir nada.
Estoy desconcertado.
Habrá que establecer algún tipo de yo qué sé.
Atienda usted a las diversas sensibilidades que tienen los oyentes del programa y los partícipes.
Yo las mías.
Si han sobrevivido al programa de hoy, los oyentes.
Bueno, a ver qué nos dices.
Ya, insisto, espero que este Telefónica no lo haya oído mucho, porque digo, bueno, que estamos patrocinando un programa
cultura,
lúgubre.
Cultura.
Sí, una
cultura. Evocación, cultura y clasicismo.
Ya, bien, es una manera de verlo, ojalá que ellos lo vean así.
La única manera que...
El ángulo equilátero maravilloso acaba de definirlo el señor
bueno,
fiscal.
Os lo pasasteis bien en casa de Conchita, día 18.
Nada mal.
Comimos bien.
Pero hay que insistirle como le insistimos en que hay que invitarla nosotros fuera y que se anime.
No, pero ella está perdida. El que se puso morado fue el señor diplomático aquí presente, que es el que está más callado, que es el que acabó con todas las...
Todo el caviar.
Usted no se quedó atrás, ¿eh? Porque usted de repente dejó de hablar.
Bueno, yo dejé de hablar, entre otras razones, porque es que era imposible que habláramos todos al mismo tiempo. Alguien tenía que dejar de hablar.
Usted, desde los aperitivos, fue disminuyendo su torrente vocal.
Bueno, pero para que veáis que me ha costado, ¿eh? Me ha costado un año que Conchita vuelva a abrirnos los salones.
Tampoco está bien que usted dijera, ha estado muy bien, pero algo escaso.
Bueno,
en su caso...
Es el Barça Real Madrid.
Ya lo sé.
Ahí lo abrieron, o sea, que fue un día especial.
Bueno, fue un día especial.
Depende para quién.
Bueno, quiero decir con esto, Luis Alberto, que si hemos conseguido que nos abra su casa... Gracias a que tú le has estado dedicando poemas. Sabes que ella me dijo, cuando estábamos negociando la fecha de la comida, me dijo que gran parte del éxito de la negociación se debía a la buena selección poética que tú
habías hecho. Pues hoy es un poema que yo creo que he leído alguna otra vez aquí, pero que estoy seguro que a Conchita le va a gustar muchísimo. Es un poema que se titula Estoy aquí, y además rinde homenaje a Shakespeare en una de las pasajes del Hamlet, cuando dice, recibe Ofelia una carta de Hamlet, en el que le dice dudes de que todo gire, de que el sol gira, o que en torno a los astros, etcétera, pero no dudes de mi amor. Es un homenaje a Shakespeare y a Conchita, por supuesto.
Venga, pues.
Estoy aquí, mi amor, estoy aquí, velando tus naufragios en las noches en que nadie responde, en las heladas madrugadas vacías, en las tardes de desesperación y de locura. Pon en duda si quieres que la tierra gire en el desolado precipicio del espacio infinito alrededor del sol, o que los astros sean fuego, o que el amargo río de la vida desemboque en la muerte. Pero nunca dudes de que en la fiebre del fracaso, o en la sed de la angustia, en el abismo de la ansiedad y del desasosiego, estoy aquí, amor mío, estoy aquí, aunque tú no me veas ni me oigas.
Bueno, yo creo que habían leído muy bonito y que a Conchita le va a parecer un...
No sé, a Conchita le gustan todos, y lo confesó. Es más, ha llegado el momento de someter a consideración, suponiendo que este programa se prolongue un año más.
Que es mucho suponer.
Es mucho suponer, porque después del programa de hoy vamos a tener que remar mucho.
Deberíamos haber puesto sobrevivir en esta franquicia.
Oye, Luis Alberto, ¿podía sacar un libro que fuera esto, como esto a lo mejor, como dices acá, leído en el radio, tus poemas, los que has leído en el radio?
Muy bien.
Sí, la propuesta que yo os iba a hacer, que no es idea original mía, sino de algunos de los oyentes...
Hay que proponerse a Telefónica incluso.
Los oyentes lo que reclaman es que hagamos una selección, vamos, una selección, ¿no? O sea, que cojamos esta sección y que la editemos de tal manera que se pueda tener en un CD los poemas que has leído en el programa.
Sería estupendo, yo encantado.
Es una idea estupenda. Además, últimamente se está desarrollando mucho la edición audio en audio.
El audiolibro, sobre mucho, todo, dicho por él, cuenta. Que lo lee muy bien.
Bueno, pues lo podemos hacer, si quieres lo...
No, pero se puede incluso hacer una lectura exprofeso para la grabación, en la que se esmere uno mucho.
Pues sí, aquí te esmeras. No, aquí
te esmeras, si te esmeras es peor, como lo has dicho, es que está perfecto, natural.
Sí, sí, ¿para qué te va a...?
Si tú dices, muy bien. Tú dices maravillosamente el verso, ¿eh?
Está
no todos los poetas decís bien el verso,
no,
¿eh?
No,
Alberti,
absoluto.
Por ejemplo, Alberti lo decía muy
bien. Yo no he oído a nadie más que a ti leer bien.
El 70%.
Aquí mi amigo es un decidor
estupendo. Pepe Hierro lo decía bien también, Pepe Hierro.
Pero no mucha gente.
Todo Pepe Hierro, un hombre.
¿Hemos comprado discos de poesía leída por sus autores? La mitad de ellos, tú dices.
Neruda era tremendo, los 20 poemas de amor traducidos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Muy mal.
Neruda,
de que escribió un poema.
Los propios y los ajenos.
Pues claro, porque sabe.
También en esta sección he recitado poemas de otros.
Sí, poco a poco has ido desplazando a los otros y te has quedado que en exclusión. No me parece mal, pero se te ha notado.
Se me ha notado, efectivamente, sin duda. Era por Conchita lo he hecho, porque sé que le gusta mucho mi poesía y por eso es.
En la nueva revista tenía, yo siempre lo digo, un... Una sección. Y me descubría continuamente una sección maravillosa.
Poetas de línea clara. Exacto. O algunas de las poesías más...
Me descubriste a Amalia Bautista.
Espléndida
que,
poeta.
Que has contado aquí ese verso que lo tengo.
Cuéntamelo
yo...
Cuéntamelo otra vez.
En el libro ese dedicado a Howard Hawks.
Exactamente.
Es ahí mismo, el año que viene ya.
Cada ejemplar de Nueva Revista, de tu sección era la mejor.
Tengo que reunir todo lo de Nueva Revista.
Tiene que dar ya el Cervantes, hombre. Ya está bien, es que te tiene que dar el premio Cervantes ya.
Ya va con retraso, y no digo porque sea mi amigo de los tiempos de Joaquín Díaz y más para atrás.
Es verdad.
Bueno, no pone ninguna reparo. O sea,
ya, pero vamos a ver. Si tú miras todos los premios nacionales que se han dado este año, porque no sabe, el mejor Marguerite que...
Pero bueno, para Joan Marguerite.
Este se lo merece más que varios, hombre, pero actualmente está de moda él con los jurados que hacen ahora. Ah, bueno, es que ten en cuenta que le han dado el premio nacional a una señora que dice que prefiere que ardan las librerías o los escaparates.
Las calles de Barcelona,
por eso digo.
Lo prefiere a que se haga comercio con el turismo.
El premio Cervantes se lo dan a uno que escribe en catalán, que en Marguerite, Cervantes será en español, digo yo, la mayoría de lo que tú escribas, pero bueno, yo creo que sí, tenemos que hacer lo poco que podamos, a ver si ya te dan el premio Cervantes, ya que
nos han dado a un viaje a Nueva York.
Ya que ha habido, yo creo, grandes injusticias que hemos vivido, por ejemplo, que no sea Jaime Campmany o Manuel Alcántara, que no ha sido de la Academia, de la Real Academia.
Manda narices.
Madre a narices, ¿eh? Sí.
Y que haya otros que no vamos a mencionar.
No, sí, pues ya a estas alturas
podemos. Yo no tengo ningún inconveniente en mencionar a Cebrián, por ejemplo. O sea, digo porque es uno de los que a lo mejor estabas pensando. Bueno, señores, ha sido un auténtico placer.
No lo ibas a decir, ha sido un placer oír esa música.
No, lo de la música lo iba a omitir de una manera más o menos piadosa.
Yo celebro y felicito a mi amigo por la música.
Estoy encantado de haberte usado este homenaje a mi amigo Joaquín Díaz.
La próxima cita no se sabe.
Un gran acierto, querido Luis Alberto.
La próxima cita, querido Chencho, después del programa de hoy, es la cosa más incierta que se pueda. Coinciden dos factores. Este ha sido el último programa del año, del año 2019.
¿Y luego?
¿Habrá programa en 2020? Ah, no se sabe. Si ya era incierta, imagínate después de la selección musical del programa de hoy.
Certísimo, pues certísimo de la renovación. Probablemente renovaremos por este programa.
Luis, sobre la primera parte, yo que ahora he paseado, en el mes de diciembre he paseado el libro por 8 o 10, por 7 sitios creo. En todos aires en que me sale, lo oímos a usted en Cowboys, y de luego es que me encanta, pero en todos, ¿eh? Me lo han dicho en Aranda del Duero, me lo han dicho en Vigo, me lo han dicho en Córdoba. Entonces siempre me sale uno, cuando le voy a firmar siempre el libro, o sin firmarle, para venir a decirme, me he reído mucho, tal. Por cierto, lo digo, está muy bien lo de Cowboys, qué programa más bueno hacen ustedes. Lo que esté Telefónica tenía que tenerlo en cuenta.
Bueno, espero que lo tengan en cuenta.
Lo tendré en cuenta.
Y ya estableceremos la selección musical, algunas normas un poco más estrictas, si es que hay...
Le estamos esperando con la escopeta preparada.
Pues no se preocupe, que yo no rehuiré el combate. Hasta el año que viene.
Feliz Año Nuevo y próspero Merimé.
Queridos oyentes, hasta el verano. Como diría un presidente del gobierno que todo el mundo recuerda, hasta el año que viene, ¿o no? Suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy S10e o un Huawei P30 por solo 499 euros y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en App Mi Movistar, tiendas y movistar.es.